profesor Mateos, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, hoy nos ocupa la segunda parte de la asignatura Historia Contemporánea de España. Y me gustaría que nos comentase cuáles han sido las últimas novedades editoriales que pueden ayudar a los alumnos a preparar esta segunda parte.
Sí, bueno, la segunda parte de Historia Contemporánea de España está dedicada al siglo XX, al corto siglo XX español, abierto por la dictadura de Primo de Rivera y que llega hasta nuestros días, ¿no? Por eso también lo llamamos dictadura y democracia en España frente a la España liberal constitucional del siglo XIX. En ese sentido, pues cubre unos contenidos de unos 70 años y he destacado cinco libros, cinco monografías que vienen a hacer un recorrido por el conjunto del temario de esta segunda parte del siglo XX, ¿no? Por un lado, el primero, también por orden cronológico, de un profesor también de la UNED, Juan Avilés, La izquierda burguesa y la tragedia de la Segunda República. En segundo término, tendríamos una biografía de Juan Negrín, de Enrique Moradiellos. Esto es más para la guerra civil y el exilio. Para el franquismo, un libro que se llama La captación de las masas, política social y propaganda en el régimen franquista. Y finalmente, ya para la España actual democrática, un monográfico de Álvaro Soto, que se llama La primera legislatura socialista en España, 1982-1986. Y esas serían las cuatro obras que vamos a comentar. No sé si había dicho cinco, pero yo creo que son cuatro.
Sí, cuatro, creo que había comentado cinco, pero
son
bueno.
Son cuatro.
Muy bien, pues si le parece, nos habla sobre el primer libro que nos ha sugerido, el de La izquierda burguesa, un compañero de la facultad, ¿no?
Sí, bueno, esto de izquierda burguesa es para diferenciarlo de la izquierda obrera, es decir, izquierda obrera tradicionalmente se entendió por los partidos socialistas, comunistas, etcétera. Izquierda burguesa, pues es la izquierda liberal, ¿no?, republicana. Y este libro, La izquierda burguesa y la tragedia de la Segunda República, parte de la oposición de las diversas fuerzas republicanas a la monarquía de Alfonso XIII y a la dictadura de Primo de Rivera. Y también hace una trayectoria sobre la evolución de las fuerzas políticas de toda esta familia política republicana liberal y las distintas partidos políticos que existían desde los años 20 hasta el inicio de la guerra civil, ¿no? Desde el Partido Radical de Alejandro Lerroux a Acción Republicana de Manuel Azaña, y cómo esos grupos van evolucionando, algunos se transforman. Por ejemplo, el partido de Azaña se convierte en Izquierda Republicana en 1935, mientras que el partido de Lerroux, debido a su deriva hacia la derecha, centro-derecha, pues tiene sucesivas escisiones que dan lugar al Partido Republicano Radical Socialista, a Unión Republicana, que también se funda en 1935, y finalmente se cierra con el aglutinamiento de estas fuerzas en el Frente Popular. En el libro de Juan Avilés, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, hay una valoración también de lo que supuso la Segunda República en general y frente a versiones idílicas o demonizaciones de ese régimen republicano. Él adopta una posición más reposada, como es más equidistante, como es lo normal en el trabajo del historiador, y la define como una esperanza democrática frustrada, ¿no? Bueno, ese sería el sentido de este primer libro.
Pues si le parece, hablamos ahora sobre el segundo, que, como nos ha comentado antes, se trata de una biografía, ¿no?, de Juan Negrín.
Sí, una biografía de Juan Negrín. Juan Negrín también es un personaje que, bueno, este año ha sido objeto de una conmemoración oficial, pero antes también había sido un personaje muy polémico, ¿no?, muy polémico. Había sido visto como alguien entregado a Moscú, a pesar de ser presidente del gobierno y dirigente del Partido Socialista, y había sido demonizado tanto por las derechas como por las izquierdas, en cierto modo, por las izquierdas no comunistas, ¿no? Entonces, bueno, es una biografía de un profesor también de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, que es una biografía no solo política, sino que destaca también, muy al hilo de lo que ha sido la conmemoración oficial este año, su dimensión como científico, como médico, y sobre todo su acción de gobierno, ¿no? Como presidente del gobierno entre 1937 y 1939, aunque ya en el año 36 es ministro de Hacienda también. Es decir, que a raíz, tomando como hilo conductor la trayectoria humana de Negrín, pues se hace también una reconstrucción de la República Española en guerra, ¿no? Sobre todo en sus dos últimos años. No entra tanto en las polémicas historiográficas sobre sus seguidores y la división del Partido Socialista, el enfrentamiento entre Prieto y Negrín, o la trayectoria en el exilio, o los dilemas que hubo al final de la Guerra Civil sobre si prolongar la resistencia o buscar ya la evacuación de los refugiados, etcétera. No entra tanto en esa polémica, sino que sobre todo, como digo, hace una biografía humana y también una biografía como hombre de Estado, ¿no? Como hombre de Estado, destacando, bueno, reconstruyendo el conjunto de la evolución de la República Española durante la guerra, ¿no?
Un aspecto muy interesante, sí. Bueno, y en cuanto al tercer libro que nos ha recomendado hoy, el titulado La captación de las masas y...
Sí, Captación de las masas, el subtítulo es Política Social y Propaganda en el Régimen Franquista. Es un libro además que también recomendamos, bueno, luego quizá insistiré en ello, pero ya conviene decirlo quizá, en las pruebas de evaluación a distancia. Es un libro de lectura obligatoria este año para la segunda, para la tercera y cuarta prueba de evaluación a distancia. Y también, es decir, que aparte de los temas del programa general, pues normalmente incluimos unas preguntas cortas y en este caso, en estas pruebas 3 y 4, hay dos preguntas que se refieren a las lecturas obligatorias, ¿no?
Y este libro es una de las lecturas.
Esta es la lectura obligatoria de este año para la segunda parte, ¿no? Este libro entra un poco en el debate de la naturaleza del franquismo y también la caracterización en general de lo que fue el régimen franquista, ¿no? Es decir, que intenta explicar cómo el régimen franquista se impone por la fuerza y por la represión, pero también cómo utiliza un discurso social propio del fascismo, de los fascismos de la época de entreguerras, para presentarse como un régimen nacional y social, ¿no? Buscando el consenso de la población, buscando, una vez que se ha depurado por la represión a la población desafecta, pues integrarlos en el régimen a través de la movilización y la propaganda, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, analiza el discurso de Girón, que fue ministro de Trabajo durante muchos años, o analiza las obras del sindicato vertical, las obras sindicales, pues desde Educación a Descanso, a la sección femenina. Es decir, esas instituciones que, por un lado, quizá eran la cara social del franquismo y la cara más amable, ¿no? Claro. Más amable de la dictadura, pero también una cara que era para controlar a la población, para encuadrarla y controlarla socialmente. Es decir, que no se detiene solo en temas como la represión o la violencia, sino que intenta estudiar esa necesidad de apoyo social que tenía la dictadura y esa búsqueda de consenso, ¿no? De apoyo, ¿no? Y sobre todo se detiene, como digo, en esas instituciones, en las obras sindicales y la sección femenina.
Muy bien. Y por último, el libro que está dedicado a la primera legislatura ya de la democracia, a la primera legislatura socialista de la democracia,
sí,
¿no?
Sí, es un monográfico, y es libro también de historia del presente, ¿no? En este caso, en general, claro, los historiadores, la historia contemporánea de España ya tiene un desarrollo cronológico muy, muy amplio y prácticamente pues la historia en cuanto a investigación se quedaba ya en el momento de la transición, ¿no? Muerto Franco, la Constitución, etcétera, ¿no? Y esto es un primer esfuerzo para empezar a conquistar para la historia contemporánea ya los años 80. Por eso también, digamos que el enfoque de este libro, la primera legislatura socialista en España, no estudia en conjunto lo que se llama el cambio socialista o la época de Felipe González entre el 82 y el 1996, sino que se detiene en un periodo más concreto como pueda ser esa primera legislatura entre 1982 y 1986, hasta las segundas elecciones, que además terminan con dos momentos decisivos, ¿no?, para la historia española, ¿no? Pues el referéndum, la integración en Occidente a través de la OTAN, tras el referéndum, la confirmación de esa integración y, por otro lado, la integración también en la Unión Europea. Entonces, bueno, hay una caracterización de conjunto de esta época, sobre todo más como una época, una acción de gobierno más reformista, más modernizadora que socialdemócrata, que quizá respondería a una etapa posterior de las legislaturas de los gobiernos de Felipe González. Esta sería más modernizadora y reformista, y se detiene ya en el estudio concreto de aspectos como las relaciones con la Iglesia, la reconversión industrial y la relación con los sindicatos. En realidad, en esta época, primeros 80, la oposición es sobre todo sindical, es oposición social más que oposición política, ¿no? La reestructuración de todo el tema de la defensa y la superación ya de la permanente amenaza de un golpe de Estado, aspectos ya de economía y de integración en Europa. Esos serían los principales temas de este libro colectivo publicado en Historia del Presente.
Muy bien. Pues ya para terminar, si le parece, profesor Mateos, podría darnos a los alumnos, podría darles unas sugerencias para preparar esta segunda parte de la asignatura, además de estas lecturas que ha recomendado.
Bueno, sí. Claro, yo siempre insisto en que es fundamental el formar grupos de trabajo para manejar los conceptos que vienen en la guía didáctica de la asignatura, que también normalmente una pregunta suele ser de conceptos y de palabras claves que están en la guía, más, por otro lado, para la elaboración de los temas, ¿no? Ahora ya está virtualizada la asignatura y se intenta promover grupos de trabajo para esa elaboración. Es decir, que no hay un manual propio de la UNED, sino que hay un libro base de lectura, más una guía amplia de la asignatura, más otros materiales que se pueden utilizar de consulta. Por eso es esencial que el alumno haga un esfuerzo, en colaboración con a lo mejor otros alumnos, de distribuirse los temas y elaborarlos por sí mismo, no simplemente resumir lo que pueda haber en un libro base recomendado, ¿no? En este caso, además, bueno, pues para el estudio de la asignatura ya he dicho que la captación de las masas es la lectura obligatoria, es el libro que es lectura obligatoria para esta segunda parte de la asignatura. Yo, desde luego, insistiría, y ya se hace en las pruebas de evaluación a distancia, en que se haga, que se lea y que se contesten las preguntas de las pruebas de evaluación a distancia. Y hay una discusión, por ejemplo, también del franquismo como dictadura fascista o como coalición reaccionaria. Es decir, que este libro sirve un poco también para entrar en el debate historiográfico de cómo caracterizar al franquismo, si fue fascismo o fue una coalición reaccionaria. Es decir, que intente ver este libro como una profundización de otros contenidos de la materia.
Bien, profesor Mateos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos hablado sobre esta segunda parte de la asignatura Historia Contemporánea de España.
Muchas gracias a ti. Bueno, un saludo.